Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE. Hasta las 4, se habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Óscar Melendo, apuntad este nombre porque puede ser jugador del Cádiz para esta temporada. Y no es un fichaje cualquiera, no, este sí es de los que te suben el nivel, a priori siempre. A priori, esto es igual que decimos lo contrario, o podríamos decir pensar lo contrario, de Kovacevic, del último fichaje del Cádiz, por la incertidumbre y por el desconocimiento sobre el futbolista. También podemos decir que sobre Melendo, a priori sube el nivel en el centro del campo del Cádiz, pero eso también habrá que verlo, evidentemente. El Cádiz negocia con el Granada, no cuenta para Guille Abascal, y diréis, ¿no cuenta para Granada y sí lo puede hacer para el Cádiz? Melendo es un futbolista criado en la cantera del Español, por el que el Granada pagó 3 kilos no hace mucho, y que el año pasado en primera jugó casi 20 partidos. O sea que no estamos hablando de un futbolista que sí, que el Granada no lo quiera. Pues no le cuadrará a Granada, no le cuadrará, pero eso no quiere decir que sea ni mucho menos un mal futbolista, porque pueda ser un descarte del Granada, que también habrá que verlo. El caso es que Cádiz quiere Paco López, es el que quiere sobre todo a este futbolista, que lo conoce a las mil maravillas, evidentemente, de las últimas temporadas. 160 partidos acumula Melendo en Primera División, que no es poca cosa, sus 27 años. Paco Río, buenas tardes.
Hola Rubén, buenas tardes.
¿Qué te parece a ti esta posibilidad de fichaje?
Pues te voy a hacer una pequeña corrección, son 132 partidos en primera y 63 en Segunda División.
Bueno.
Y me parece un fichaje que para el momento de la temporada y de lo que estamos viviendo ilusiona. Creo que es un fichaje que puede ilusionar, y más viendo que faltaba un jugador de estas características, y lo hemos hablado varias veces, que faltaba un jugador que diera un paso al frente en tres cuartos de campo y pidiera la pelota, se girara, y estas características las tiene Melendo, un jugador con bastante calidad, que puede jugar tanto por la banda derecha como detrás del delantero.
Sí, centrocampista, media puntita.
Centrocampista ofensivo, sí, interior derecho, sí. Y bueno, creo que es un jugador que, si se confirma su llegada, me parece una muy buena incorporación, y más con Escalante y Alcaraz todavía recuperándose físicamente. Y creo que puede ayudar mucho. Y con respecto a lo que has dicho, Rubén, de que puede ser un pensamiento que tengan muchos cadistas, de por qué el Granada no cuenta con él, y si nosotros, cada entrenador tiene su opinión, y bueno, no sería la primera vez que hemos visto que un jugador no es válido para un entrenador y lo tiene en el banquillo cuando podría estar jugando en muchísimos equipos de Primera División.
Tal cual tú lo dices. Bueno, veremos. El mercado acaba pasado mañana a las 12 de la noche, el viernes a las 12 de la noche. El Cádiz juega el sábado a las 7 ante el Tenerife. Hay tarea pendiente, Melendo, el delantero, en fin, a ver quién va a salir, si sale Kwame finalmente, si no. Bueno, sobre Melendo, esto nos dice nuestro compañero Fran Viñuela desde COPE Granada. Cuéntanos, Fran.
Hola Rubén, buenas tardes. A ver, lo de Óscar Melendo da para de aquí a final del mercado de verano. Bueno, lo primero, el jugador, centro de gravedad abajo, donde otros con la pelota en el pie ven dos opciones, Óscar ve 7-8. Es un jugador que a mí me encanta, que con Paco López consiguió sacar mucho de dentro, a partir de ahí desaparecido. Esta temporada nada, versión oficial tocado, versión extraoficial no sabemos. No es de los que a priori estaba en la rampa de salida, según me cuentan, pero no me parecería rocambolesco que pudiera salir antes del viernes. Hay un pequeño escollo, se llama Gonzalo Villara, el centrocampista también del Granada. El Valencia ya le ha intentado meter diente varias veces, y parece que esta última va en serio. Sería una cesión con opción a compra, lo que está buscando el equipo del Pipo Baraja. No sé si esa operación, y más aún, faltando 48 horas, un poco más, para que termine el mercado, le abriré la puerta o no a Melendo. Es un jugador, insisto, que a mí me gusta, que creo que con Paco López puede sacarle mucha, mucha dinamita, pero tenemos que ver esas varias opciones y esas varias operaciones, sobre todo la de Gonzalo Villar, para ver qué pasa. Así que si va a Cádiz es una muy buena opción, si no, si busca otro perfil parecido de Óscar Melendo, ahora mismo es difícil.
Bueno, pues veremos, ¿eh? Veremos qué pasa, Paco, de aquí al viernes con Óscar Melendo, que puede ser un jugador más que interesante para el equipo cadista. Vamos ahora con la noticia del día en Deportes Cope.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
Con Hospital HLA La Salud, la noticia del día, que no puede ser otra para nosotros que esa gran noche de radio que vimos ayer, Paco, en el Pedro Muñoz Seca, con motivo del 40 aniversario de COPE Cádiz, con el apoyo de la Diputación, el partidazo de COPE en directo, espectacular. Y enseguida vamos a escuchar un resumen de lo mejor de ayer, con Joaquín, con Iván Alejo. Bueno, fue una cosa de locos, lo de ayer.
No faltó nada.
No faltó nada.
Lo he dicho antes...
Esta mañana con el magazine.
Lo he dicho
con
esta mañana con Diego y es que fue una jornada perfecta. No sé qué se podría haber añadido para que hubiera sido más perfecta todavía, pero el equipo del partidazo espectacular.
Maravilloso.
Y todo.
No faltó nada. Enseguida vamos a escuchar un resumen con los mejores momentos. Con Hospital HLA La Salud, la noticia del día.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la Bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Bueno, hablamos antes del tema de Óscar Melendo, la posibilidad de fichar por el Cádiz, pero queríamos también escuchar palabras de Juanjo Lorenzo, de responsable de parcela deportiva, Paco, porque un poco le echa también los balones a Paco López en función de que dice que lo que se está haciendo en cuanto al mercado son peticiones del entrenador, en este caso.
Una patata caliente, ¿no?
Sí, un poco se la echa al entrenador. Esto ha dicho Juanjo Lorenzo.
Hemos hecho un gran esfuerzo en mantener a una base principal de la plantilla porque fue una de las cosas que nos pidió el entrenador y él lo reconoció así. Es decir, nosotros entendemos que una gran parte de esa plantilla que se ha quedado tiene un buen nivel y que en su máximo nivel es una plantilla que nos va a dar un buen rendimiento en segunda división. Además, luego, lógicamente la fuimos completando con jugadores que pensábamos que eran importantes para nosotros. Ese ha sido un poco el periplo de mercado. De aquí a final, pues veremos. Yo creo que a día de hoy, si tú ves nuestra plantilla, ves jugadores con una trayectoria importante, que como todos los jugadores han tenido momentos de mejor y peor rendimiento, pero que son jugadores que han demostrado su valía, y lo que esperamos es que los que han venido, pues poco a poco se vayan adaptando y nos den también. Cuando se baja de categoría es difícil ilusionar porque la gente está enfadada. Nosotros los primeros. Nosotros somos los que más enfadados estamos con nosotros y somos los más autocríticos. Y desde luego todos y cada uno de los...
Bueno, por las palabras de Juan Lorenzo, encima le echa un poco a parecer la patata caliente, ¿no? Es que no es lo que nos está pidiendo el entrenador y tal. Bueno, sí, claro, sí. Evidentemente el entrenador tiene que tener gran responsabilidad máxima. Pero bueno, yo creo que también ha pedido el entrenador con sus alineaciones, ha pedido incorporaciones también, con las dos alineaciones que hemos visto.
Sí, totalmente. Además, es lo que tú dices, el entrenador lo ha pedido con las alineaciones y con mensajes durante los partidos y cuando ha sido preguntado en ruedas de prensa por esa faceta extradeportiva de fichaje, siempre ha dado un paso atrás o un paso al lado y le ha dejado esa tarea al club y no se ha metido ahí y ahora es el propio club el que como que le devuelve un poco extraño, cuanto menos a falta de dos días para que cierre el mercado, una cita yo creo que puede ser de los partidos más importantes de la temporada y acaba de empezar el sábado, así que veremos cómo sigue eso.
Luego vamos a hablar con Antonio Iriondo, con el tema de San Fernando, porque arranca la segunda federación este fin de semana. Deportes Cope.
Deportes. COPE Cádiz. Deportes. Estar informado.
Deporte, toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche.
Buenas noches, 11 de la noche y 38 minutos. 10 y 38 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Sí, estamos en Cádiz. Es que era evidente. Estamos en el puerto de Santa María. Muy buenas noches.
Así arrancaba anoche Juanma Castaño, El Partidazo de COPE, desde el Teatro Pedro Muñoz Seca del puerto. Paco, con un ambiente excepcional, lleno, colas para entrar en el teatro desde hora y media antes, más de hora y media antes. Ambiente de excepción, sin duda.
Creo que no le faltó nada a la jornada de ayer, a la gran velada que pudimos ver ayer. Creo que fue perfecta la unión que había entre el público y bueno, todo lo que era el equipo del Partidazo que se desplazó hasta aquí. Y bueno, una magnífica jornada donde también tuvimos parte de colaboración desde aquí, desde COPE Cádiz. Con tu presencia y también con invitados magníficos como fueron los que vamos a comentar ahora.
Vamos a repasar algunos de los mejores momentos del día de ayer, gracias al trabajo también de todos los compañeros de COPE, la provincia de Cádiz, con motivo todo del 40 aniversario de esta casa, de COPE Cádiz, que nació en 1984 y con el apoyo de la Diputación Provincial de Cádiz. Repaso la actualidad que se hizo, por supuesto, de Juanma Castaño y también con grandes protagonistas, uno de ellos, profeta en su tierra, hijo predilecto del pueblo de Santa María, Joaquín, que fue una delicia, la verdad. Y además, yo no solamente lo que se vio de Joaquín, se escuchó. Uno que tuvo la oportunidad también de charlar con él en el backstage, detrás y tal, es que es tal cual, es que es un tío así.
No es un personaje.
Es divertido, honesto, sincero, totalmente. Es tal cual. Es sí. Que Joaquín es como es, es como es. No es, como tú has dicho, no es una fachada, no es un personaje, es que es Joaquín. Tal cual.
Y como tú dices, no le voy a quitar mérito, evidentemente, al Partidazo, pero se sabía que era una apuesta segura.
Hombre.
Se sabía que era una apuesta segura. Todo el mundo conoce a Joaquín. Todo el mundo sabe cómo es Joaquín. Y como tú bien has dicho, hablar con él y pasar, aunque sean 5 o 10 minutos charlando con él, te das cuenta de que es maravilloso.
Una anécdota sencillamente espectacular de Joaquín.
Germán, en Casa Flores. Casa Flores, que era donde mejor se comía del mundo entero. Casa Flores...
¿Aquí en el puerto?
Aquí en el puerto,
ya no está.
No está, pero Casa Flores era, bueno, un referente.
¿Sí?
Era un referente. Y bueno, esas veces que tú empiezas a ganar un poquito de dinerito y le dije a mi hermano, bueno, a mis hermanos, fuimos mi hermano Luca y yo. Y yo le digo, hoy nos vamos a pegar un homenaje en Casa Flores. Y nada, nos sentamos, Joaquín, ¿qué tal? No sé qué, no sé cuánto, está igual. Bueno, pues de primero... poquito jamón, de esto, lo otro, y para terminar digo, vamos a comer una doradita, ¿no? Que el pescado está de categoría, digo, pues comemos una doradita para los tres. Y mi hermano, el otro, mi hermano Ricardo, venga, Joaquín, sí, una doradita a la sal, venga. Claro, una doradita a la sal para tres, pues viene el hombre a enseñártela. Recién cogida del frigorífico. Y le digo, de categoría. Y dice, y hermano, a mí me la hace un poquito más.
Buenísimo, ¿eh? Buenísimo, de verdad. Buenísimo, espectacular, espectacular. Y no era un chiste, era una anécdota, ¿eh? El chiste no es reproducible, ¿eh? El chiste ya quedó anoche y el que lo quiera lo tiene en el Partidazo, en la web y tal. Pero también no tiene desperdicio. Más de Joaquín hablando del Racing Portuense, Paco.
Sí, también le preguntó Juanma Castaño cómo se vivía también el fútbol
en
el puerto de Santa María y bueno, dijo esto Joaquín.
¿Quién en el puerto, la gente de qué equipo es, fundamentalmente?
Hombre, aquí del Racing, o sea...
Hombre, claro, ya lo sé.
Bueno, pero es que yo he sido muy racinguista, o sea, yo he vivido el Racing desde pequeñito, la gente me dice, no, porque tú eres Betis, o Orcadi, o... No, yo el Racing Club Portuense. ¿Eh? O sea, yo he vivido de chico el Racing Club Portuense, lo he comentado antes con Germán, yo iba a ver...
Germán es el alcalde que va a estar luego con nosotros.
Correcto.
Sí.
Y yo he vivido Racing, vamos, desde pequeñito, viéndolo por toda la provincia de Cádiz, tío.
Estaba allí el presidente del Racing Club Portuense también, miembros del club, allí también presente. Bueno, Joaquín, que fue uno de los grandes protagonistas, con muchas anécdotas y también contando cómo negocia ahora con el Betis fichajes, como el de Vitor Roque, por ejemplo, del Barça al Betis en los últimos días. Estuvo también Iván Alejo. Iván Alejo.
Sí, se pasó también por los micros del partidazo. Uh-huh. Oyente reconocido de...
Loco, es un loco del partidazo de la cadena COPE, Tiempo de Juego, es un loco, Iván. Y habló del inicio de liga con el Cádiz.
Sí, vamos a escucharlo.
Iván, ¿cómo ha empezado la temporada? ¿Cómo lo ves?
Bueno, un año... Me gusta siempre ser sincero, ser realista. No me gustan los tópicos. Siempre que hablo con prensa me gusta ser honesto y ser sincero. Y bueno, siempre después de un descenso, pues es lógico que el ambiente esté un poco caldeado. Pero bueno, sí que es verdad que no hemos empezado de la mejor manera. También perder 0-4 el primer partido en casa con el Zaragoza. Bueno, quizás relación plantilla, directiva, afición no es la mejor del mundo. Pero bueno, son situaciones que se viven, son situaciones de las que tenemos que aprender y está claro que si queremos volver a Primera División tiene que ser todos de la mano, si no va a ser muy difícil.
¿Lo notáis eso en el campo? Que está la cosa enrarecida. O sea, tú estás jugando y dices tú, joder, ya empieza.
Sí, yo lo hablaba con mi familia. Para mí el otro día el partido de Zaragoza en casa, para mí fue el más difícil de toda mi carrera. El más difícil. He vivido descensos, he vivido situaciones complicadas, pero desde el minuto 10, minuto 15, el ambiente se veía que no iba a ser bueno. Sí que es verdad que lo que hicimos en el terreno de juego no ayudó, porque la verdad que no fue propio de un equipo profesional, pero sí que es verdad que fue muy complicado, muy muy difícil, pero bueno, son situaciones que nos toca.
El más complicado de su carrera, el partido de Zaragoza de otro día.
Y tiene partidos en la espalda, sí. Iván. Y también destacar que bueno, que tuvieron un detalle con tanto con el partidazo como con COPE Cádiz, y bueno, al partidazo le regalaron una camiseta con el 11 y el partidazo, y aquí a COPE Cádiz una camiseta del Cádiz con el 40, por el 40 bien. Cumpleaños. Y
se lo agradecemos al Cádiz, sí, de Fútbol, como no puede ser, ¿no? Ese detallazo. Las amarillas de Alejo. Aquí hubo un poquito de guasa, claro, es que dice Alejo, que es el más amonestado de Europa el año pasado, que es verdad que recibió una barbaridad de amarillas.
Que la cara de Juanma cuando le dijo que era el más amonestado de Europa fue un poema.
Sí, señor, sí, señor. Alejo y las tarjetas, el otro trabajando.
No lo estoy convencido, no. Sí que es verdad que este verano estuve hablando con personas de mi círculo, y sí que es verdad que es algo que debo de cambiar, que debo de madurar en ese aspecto, y este año, pues bueno, voy a intentar cambiarlo, aunque bueno...
No. ¿Pero qué pasa? ¿Los árbitros te caen muy mal?
No, sí que es verdad que soy de sangre caliente, soy en el campo, pues soy muy temperamental...
¿Y luego en casa eres así también, en la vida?
Soy una persona impulsiva. Me ha traído muchos disgustos tanto en el fútbol como también en mi vida personal. Y bueno, pues eso, al final, a base de hostias, pues uno va aprendiendo, y tengo 29 años ya, y claro, ya va siendo hora de aprender.
Cúrralo. ¿No te ayuda alguien?
Sí,
o sea,
sí, estoy trabajándolo, estoy con mi psicólogo trabajándolo, llevo tiempo, y bueno, sí que es verdad que a lo mejor el proceso va poco a poco, pero estoy convencido de que al final conseguiré cambiarlo.
¿Cuántas amarillas firmas esta temporada? ¿Cuántas amarillas? Firmamos... 10.
No. menos. Me van, 6. Me van a sacar menos. 7, 8.
7, 8. 7, 8 amarillas. Sí. ¿Tienes alguna ya este año?
Una.
Solo te quedan 6. Acá, dos jornadas y ya llevas una.
Sí, encima fue por pillar. A mí lo que me duele...
Firma 6 o 7, lleva ya una. Si es que...
Y encima con la nueva norma que comentamos el otro día...
Claro, se lo pueden protestar los capitanes.
Solamente puede protestar el capitán. Se le puede dar a Alejo el que sea el jugador elegido para hablar con el árbitro.
Mejor le va a ir, sí. Bueno, grande, Iván. La verdad es que hablando con muchísima sinceridad, como no puede ser menos. Y estuvo también el alcalde del puerto, anfitrión, vicepresidente de Diputación, Germán Beardo, que también habló, por supuesto, del Cádiz.
Del Cádiz será también, ¿no?
Sin duda. Yo soy socio del Cádiz desde el año 1994, que era socio de Fondo Norte. Siempre hemos ido en los peores años. Yo siempre digo, sobre el Cádiz hay una cosa que me resulta curiosa, y que además yo me quito la chaqueta de alcalde y lo digo como aficionado. Yo creo que hay que valorar el trabajo que se ha hecho en los últimos 10 años. Yo me acuerdo que ese, aprovechando que me dices lo del Benfica, yo me acuerdo que cuando iba camino de Lisboa, mi padre lo llama Sebastián Herrera, un histórico del fútbol provincial aquí, me dice, date la vuelta al niño que firme por el Cádiz. Y mi padre le dijo que no porque el Cádiz estaba encerrado en tribuna, no pagaba las nóminas el año de Carlos Orrúe, con Jesús Luis Velázquez, con Raúl López, y hoy día el Cádiz puede estar en primera, puede estar en segunda, pero tiene una estructura de club. De hecho, esa generación del cadete nuestro, copábamos las selecciones gaditanas y el Cádiz no existía. Existía el balón en juveniles, pero no había una estructura de club, que es lo que se ha hecho. Yo creo que además, viendo como el Málaga, como otros equipos, tienen gente de fuera que no son del territorio, que no marcan, no están pendientes de su gente, yo creo que eso hay que valorarlo. Yo creo que el equipo directivo y la plantilla hay que darle un respaldo. Yo creo que sí.
Pero el ambiente está enrarecido ahora, ¿eh?
Sí, por eso digo, a mí no me cuesta trabajo decir que creo que el cadismo tiene que ser estar más unido. Creo que hay que apoyar a la plantilla, hay que apoyar a la directiva y creo que además...
Bueno, no le falta razón evidentemente al alcalde, ni mucho menos. Esto lo ha cambiado muchísimo a mejor, pero es verdad que ahora mismo el ambiente está complicado por decisiones que podemos decir que no han sido políticamente correctas desde el club. Y yo también entiendo, lo dije ayer en el partidazo, que es el club el que tiene ahora que recuperar también, dar pasos adelante para que la afición esté de nuevo con todos, con sí. El equipo. Pero yo creo que tienen que dar los pasos adelante el equipo y el club en este caso. Y este fiesta, que fue una fiesta, acababa, como no puede ser menos, con motivo de un 40 aniversario, pues con un cumpleaños feliz, ¿no, Paco?
Sí, que menos, ¿no? Se sacó una tarta.
Está buena tarta, está buena.
Está buena. Sí, sí, sí. No la llegué a probar, ¿eh?
¿No llegaste a probarla?
No la llegué a probar. Pero sí. Se sacó una tarta y Juanma Castaño, pues... Lo empezó Rubén Martín. Empezó el cumpleaños feliz y fue Juanma el encargado de soplar la fela.
De COPE Cádiz, no hay aniversario sin tarta, así que ahora tenemos aquí la tarta. Hay que cantar cumpleaños feliz a COPE Cádiz, ¿no? ¿Cumpleaños feliz? Venga, empezamos. Venga, Rubén, empezamos.
¡Cumpleaños feliz!
40 años, ¿eh?
¡Cumpleaños feliz! COPE, cumpleaños feliz.
Soplad todos, venga.
Pues así acababa el partidazo de COPE desde el Teatro Pedro Muñoz Seca del Puerto Santa María. Gracias a los compañeros de partidazo, con Juanma Castaño a la cabeza, con todo su equipo. Gracias a todos los compañeros de esta casa que han trabajado muchísimo para que esto sea una realidad. Gracias al Puerto Santa María, a la Diputación, que evidentemente también se han volcado. Y lo dicho, por 40 años de COPE, que sean muchísimos más. Como no puede ser menos.
Esperemos que siga sumando, suma y sigue. Y como no podemos pedir menos, pues que sea con todos los equipos de nuestra provincia en la máxima categoría posible.
Que sí. Paco Río, amigo, gracias, Paco.
A ti, Rubén.
Seguimos. Vamos a hablar de San Fernando, que arranca la Liga este fin de semana, arranca la Segunda Federación que ya sabéis, más gaditana que nunca, con hasta 5 equipos de la provincia de Cádiz. Y en el caso del San Fernando, pues intentar... no vamos a decir de ascender, sino pelear por ascender para evidentemente recuperar la categoría perdida. Y en el proyecto del Club Azulino, pues yo creo que uno de los estandartes de la entidad en los últimos años, como es el míster Antonio Iriondo. Míster, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, imagino que lo primero, Antonio, ilusionado, ¿no? Ilusionado por haber vuelto a un sitio donde ha sido muy feliz y con la ilusión de evidentemente, pues meter al San Fernando en la zona alta de la clasificación, ¿no?
Estoy muy ilusionado de haber vuelto hace años después, dando vueltas por ahí, ¿verdad? Y ahora estar aquí es un bendito placer. Vamos a ver si somos capaces de repetir lo que ocurrió hace unos años y bueno, para eso tendremos que tratar de jugar bien, lo mejor posible para poderlo conseguir, ¿no?
Uh-huh. Yo he dicho, el objetivo de San Fernando, más que ascender, es pelear por ascender, ¿no? Yo creo que ese debería de ser, ¿no? Es un poco el objetivo de este año, ¿no?
Bueno, después de esa frase, yo lo que creo es que efectivamente, cuando alguien pelea y lo da todo, pues acaso no existe, ¿sí? Pero bueno, nosotros vamos a tratar de que efectivamente podamos conseguir el objetivo que todo el mundo busca aquí en San Fernando. La categoría siempre sienta mal, pero se han renovado las soluciones, la gente, la afición está muy emocionada. Vamos a ver si somos capaces de estar a su altura, ¿no?
Tal cual. Nunca es fácil retomar un poco la ilusión de la afición, Mister, lo sabe bien, después de un descenso, y eso es al final lo que también tiene que hacer el equipo ahora, ¿no? Que la gente se ilusione, se enganche con resultados, viendo el equipo jugando bien, ganando, ¿no? Y que esa frustración por un descenso pues se olvide lo antes posible, ¿no?
La verdad es que dentro de la afición hay mucho tipo de aficionados. Están los que soportan el equipo aunque lo hagan mal y los que hay que atraer precisamente por nuestro juego, con nuestra forma de victorias y demás. a raíz de que consigues que la afición se despierte en ese sentido, pues puedes conseguir esa afición que siempre va a estar, aunque no te salgan las cosas, ¿no? Pero aparte de nosotros, nosotros tenemos que divertirnos para poder divertir a la gente, ¿no?
Antonio, desde su última etapa en San Fernando ahora, ¿ha cambiado mucho el club para mejor? ¿El clima es distinto? ¿Qué percibe?
El club ha cambiado muchísimo. El club tiene una infraestructura ahora pues de cualquier equipo profesional. Claro que siempre se puede mejorar, pero no es propiedad de un equipo de segunda red, ¿no? Claro que los hay, ¿no? Pero sí, no tiene que ver con el equipo que yo viví hace unos años, ¿no? Ya tenemos un campo donde entrenar, tenemos un campo de jugar que está en perfectas condiciones. A todos los niveles, a nivel de organización del club y, por supuesto, también del equipo, pues tenemos todos los medios a nuestro alcance para poder trabajar a gusto, ¿no?
Y quizás también se puede decir que en esta categoría, esta segunda federación, tampoco está tan lejos, ¿no? De aquella tercera división o aquella segunda división B, ¿no? Que al final esta categoría que se presenta este año es también muy competitiva, ¿no?
Sí. Bueno, viendo el despliegue que hacen sobre los equipos a nivel económico y con todos los medios que tienen también, pues sabemos que no era fácil, que vamos a competir contra equipos de muchísima entidad. La segunda B, bueno, eso se transformó, esto es una cosa intermedia entre lo que pudiera ser la segunda B y sí, bueno, la primera red ha cambiado todo, ¿no? Pero sí, se le parece esto a lo que pudiera ser una segunda B, ¿no?
¿Contento con la plantilla?
Bien, estoy muy contento porque están todos trabajando muy bien. Hemos tenido, hemos diseñado la cosa de tal manera que tenemos una plantilla corta, que no nos importa porque tenemos un equipo juvenil en división de honor y un equipo B, y estamos contando con ellos. Pero al margen de eso, pues bueno, como esta es una plantilla nueva totalmente, de nuevo, no se conocen entre ellos, no conocían tampoco a qué queríamos jugar. Entonces, no siempre todo el mundo se adapta en una plantilla de 19 jugadores a lo que se pretende. Entonces, ahora mismo tenemos una disposición, tenemos cobertura en caso de que efectivamente veamos que nos hace falta algún tipo de jugador pues para poder responder. Con lo cual eso es tranquilizante y como lo estamos haciendo, creo que lo estamos haciendo bien.
29 jugadores ha utilizado en la pretemporada, mister. Son muchos, ¿no?
Sí, porque te digo que cuento con el B y estamos utilizando a los jugadores del B y están progresando también, del mismo modo que progresan los jugadores del primer equipo y no podemos descartar. La verdad es que, pues tenemos pocos jugadores en la primera plantilla si lo comparas con otras plantillas, pero sí es verdad que nosotros tenemos ahí muchos jugadores que pudieron entrar en cualquier momento, ¿no?
Uno de los fichajes más sonados ha sido el regreso de Germán Sánchez, isleño y bueno, es un futbolista evidentemente que cuenta con experiencia en primera, en segunda división del fútbol profesional. Debe ser un poco el espejo donde vienen a ser los más jóvenes el propio Germán, mister. Tiene que ser un poco el baluarte de este equipo este año.
Bueno, la verdad es que Germán es un hombre importante dentro de la entidad, dentro de la ciudad y dentro del equipo. Será uno de los capitanes importantes del equipo y efectivamente su ejemplo pues va a arrastrar a los demás. Eso es importante, el papel que tiene que desempeñar tanto a nivel de juego como el plano anímico, coherencia y cohesión al equipo, ¿no? Esperamos muchísimo de él y esperemos que él no se sienta tan presionado por pensando en que él es todo, es parte de esto y es un hombre creo que importante, pero sabes que los equipos son la totalidad de ellos, ¿no?
Son equipos, como su palabra indica. Sí, pues sí. ¿Asume el papel de favorito?
cuando empieza la pretemporada no me pongo carteles en ningún momento. O sea, mi objetivo es vivir el momento. Por supuesto que esa intención de estar arriba la tengo siempre, aunque tenga el equipo más bajo del presupuesto del mundo. Y aquí alguna vez ha ocurrido, hemos estado arriba, ¿no? Nosotros tratamos de vivir el instante, el momento, y el objetivo es mejorar cada día. Si yo les transmito a los jugadores, si cada día mejoramos solo una cosa, solo una, cada día, en dos meses somos los mejores. Pero ese despertar de la conciencia, de la mejora, del aprendizaje, algunas veces pues cuesta cuando no tienes una plantilla que conozcas, y a uno les cuesta más, a otros menos, pero nuestro objetivo es ese, mejorar cada día. Si a consecuencia de eso y lo hacemos, pues estaremos arriba. Pensar ahora en otra cosa es hablar de quimeras. No sabemos lo que puede ocurrir. Esto es la grandeza del fútbol. Uh-huh. La cantidad de equipos que vemos que tienen los presupuestos elevadísimos y no consiguen nada. Y otros que por la grandeza hasta que tiene el fútbol, que con pocos presupuestos son capaces de grandes cosas, ¿no? Nosotros no nos vamos a situar en ningún sitio, no vamos a comparar con nadie, y luego la competición nos dirá dónde llegamos.
Le hago la última, mister. Yo creo que es importantísimo, después de tanto fichaje, tantas caras nuevas, su llegada, importantísimo, parece una obviedad, pero es clave comenzar bien, ¿no? El primer partido es en Orihuela, comenzar bien las primeras jornadas es fundamental, ¿no?
Son tan importantes los tres puntos de la primera, del primer partido, con los del último, ¿eh? A veces hay que llegar al último atascado y creando una mayor necesidad de esos puntos, bien sean para subir, para no bajar, lo que sea, ¿no? Vivir los partidos como si fueran el último es fundamental, es algo que tiene que entender el jugador. Y bueno, pues este es el partido más importante del año, porque es el que vamos a jugar.
Pues arranca, como decimos, la segunda federación para San Fernando, domingo a las 7, Orihuela, San Fernando. Mister Antonio Iriondo, que vaya muy bien la temporada y muchísima suerte. Gracias, mister.
Papá, papá.
Lo dejamos por el día de hoy. Hoy es tiempo de juego con la jornada de Primera División y nosotros volvemos mañana más en cope.es/Cádiz. Nuestra, por cierto, remodelación de la web de Cope, con un nuevo diseño mucho más atractivo y visual. ¡Nos vamos! Y la crónica del partidazo de ayer en el Pedro Muñoz Seca también en nuestra web. Lo dicho, que nos vamos. Llegamos a las 4, llega la tarde. Adiós.
Perdonarse y perdonar, la aventura de la vida está a puntito de empezar, papá, papá, está a puntito de empezar. No me da miedo volver a empezar las veces que hagan falta, lo que da miedo ya es quedarme donde sé que muero cada día que pasa, aunque la vida hoy no venga a recogerme, yo saldré a buscarla.